Jorge Zabulanes es uno de los abogados del preceptor Roberto Blanche, de 40 años, que fue apuñalado por un alumno en el CEP 6 del barrio Fátima. Zabulanes, de vuelta lo saluda Gustavo Pérez. Esperemos que ahora la comunicación se pueda hacer más efectiva. ¿Me escucha bien?
Sí, buen día. ¿Cómo le va? Un gusto. Y de vuelta, medio complicada nuestra conversación, pero ya tema de las señales en ruta es complicado.
Seguro.
¿Cómo le va?
Muy bien. Zabulanes, nos había dicho su colega anteriormente que está todavía internado el preceptor, ¿no es cierto?
Sí, él tiene un periodo todavía por lo menos de 3 días más, 5 en total, como para ver si no hay una infección. Al haberse agujereado el intestino, echa materias que pueden ser tóxicas en el organismo y eso hace que deban revisarle, ver si no hay una complicación, si no hay una infección, si no hay nada, y ahí recién podemos dar un cuadro definitivo. Uh-huh. De hecho, él sigue con dolores, sigue con fuertes anestesia porque es una herida importante.
Claro. Yo le había preguntado anteriormente a su colega Almeida, el muchacho que ocasionó esto es menor, tiene 14 años, y él nos decía que más allá de eso puede haber una acción judicial contra los padres del menor, ¿puede ser, Zabulanes?
En realidad no es que haya una acción judicial contra los padres, hay una responsabilidad judicial de los padres que tienen que responder. Uh-huh. Eso en derecho se llama responsabilidad objetiva, hay sobre ciertas personas que nosotros tenemos una responsabilidad por lo que está. Así como alguna gente está contenta cuando sacan la bandera, o tiene buena nota, estamos felices, cuando hacen algo mal, nosotros somos responsables también de esos chicos. Uh-huh. Los adultos responsables no pueden desligarse. Esto es como cuando a vos se te escapa un perro de tu casa y muerde al vecino. Nosotros somos responsables de ese animal. No quisimos que le muerda, no quisimos, pero somos responsables. En el caso de un menor, somos 10 veces más responsables porque nosotros hicimos la educación, nosotros lo fuimos guiando, entonces la familia tiene una responsabilidad directa que por el menor.
¿Entiendes? ¿Responsabilidad penal, penal o civil, Zabulanes?
Las dos cosas. La responsabilidad, al no ser imputable en sede penal, los padres tienen que responder por su hijo. Uh-huh. Más allá de que hay también una responsabilidad civil, que eso se verá en su debido tiempo, en este momento lo que estamos tratando es de que las personas que fueron responsables de que se llegue a esta circunstancia, de alguna forma equilibren esto, que vuelvan a reparar el daño hecho. Uh-huh. Todo nuestro sistema jurídico está basado en eso, en la reparación del daño. Entonces, si hay un adulto que fue responsable de que este chico, porque todavía no sabemos ni la historia de este chico, si hay un responsable, entonces tiene que responder ante la autoridad. Uh-huh. No sabemos si hubo hechos de violencia, no sabemos cómo es en la casa, no sabemos si hay abandono, hay un montón todavía de falencias que tenemos. Ahora, como le empezaba a explicar el otro día, esto es penal, no civil. Al ser penal, nosotros colaboramos con la fiscalía, nos llevamos la causa como sería en un civil que yo llevo la demanda. El fiscal es el Estado el que decide la circunstancia y nosotros lo que vamos aportando y ayudando a que eso lleve. Uh-huh. En ese sentido, nosotros no demandamos a la familia ni al chico, sino que aportamos al fiscal lo que él necesita para que se pueda llevar a cabo el juicio y que aquellos que deben reparar, reparen la situación.
Ahora, de acuerdo a su experiencia, ¿hasta dónde puede avanzar esto de la reparación y hasta dónde puede avanzar la responsabilidad penal de los padres? Digo, por ejemplo, ¿pueden los padres tener que ir detenidos por alguna acción de sus hijos?
Mire, la verdad no recuerdo ninguna jurisprudencia que haya puesto preso a los padres. Lamentablemente hay padres que deberían ir preso, pero no recuerdo ninguna jurisprudencia, no por este tema, no por la responsabilidad objetiva de los hijos. Uh-huh. Ahora, a ver, nosotros estamos muy acostumbrados a que la reparación de un daño penal tenga que ser
con
un equivalente en cárcel.
Sí.
Ahora, no hay una relación entre la cárcel y el daño, el abrirle la panza a una persona y estar el otro en una cárcel, no hay una un equivalente entre uno y otro. Por eso yo le decía, lo que hay acá, lo que se busca es la reparación. Hoy el sistema penal tiene un montón de figuras que por ahí son más prácticas y aportan más a la sociedad que una simple cárcel.
Por ejemplo, Jorge.
Y hay desde trabajos comunitarios hasta cursos para hacer, hay un montón de cosas. Uh-huh. No es solamente, acá no termina en si yo pongo en la cárcel a una persona o no. Eso a mí no me repara la situación, no repara el hecho violento y no mejora la situación que tengo. Solo voy creando un cisma. Entonces hay un montón de situaciones que se pueden hacer, desde hechos de trabajo comunitario, de trabajo con el conjunto familiar, hay un montón de opciones también. Uh-huh. No solamente la cárcel. O sea, acá no es que nosotros vamos a imponerle al fiscal pidiendo una vendetta que se vaya a fiscal. O sea, no estamos de acuerdo con una vendetta, no estamos de acuerdo con una venganza. Nosotros lo que queremos es una reparación justa. Si esa reparación va a ser en un trabajo comunitario, que estas personas se hagan cargo de una situación, esto mejore la situación, bienvenido sea. Pero el sistema penal hoy no se termina en si alguien va o no a la cárcel. Lo que pasa es muchas veces por la acumulación de trabajo no se estudian bien los casos y no se da más opciones a las situaciones.
Uh-huh. Jorge, ¿pudo hablar con la víctima? ¿Le pudo contar en el marco de qué se dio esta agresión? Sabemos que el joven y su mamá le habían dicho...
Ya está claro, sí, no pudieron. Y no puedo ir a hablar yo como abogado de la parte con la víctima. Si en alguna audiencia él expresa algo, lo escucharemos, pero yo no puedo ir a hablar con la víctima, podría llegar a tener un pequeño problema jurídico con eso, una cuestión de intereses.
No, con la víctima, no, usted está representando al preceptor.
Ah, no, la víctima, sí, perdón, yo entendí que con el victimario, perdón, entendí mal. Sí, hablamos con la señora, mi socio fue el que habló con la víctima, en realidad él está con anestesia en este momento, claro. Él está en un, él está en una situación grave, el puñal penetró todas las capas dérmicas y afectó un órgano interno, uh-huh. Él está con anestesia, le está costando recuperarse, él viene, anoche cuando lo vimos todavía no estaba en todos sus cabales, digamos, porque tiene pequeños periodos de lucidez, después duerme o descansa. Así que con él hemos tenido mucho contacto, sí, con la señora, uh-huh. con la esposa. Sí. De hecho, hemos quedado en todas las acciones que se hagan, esperar hasta el miércoles, que es más o menos donde termina de recuperarse, darle prioridad a la salud de él y a que se recupere esos 5 días, y después sentamos tranquilos para ver qué hacer. No está corriendo ningún tiempo. Uh-huh. Las medidas judiciales correspondientes que había que hacer se han hecho las denuncias correspondientes, han entrado en la comisaría, han entrado en los juzgados. El juzgado mismo también tiene su tiempo para resolver ciertas cuestiones. Así que, bueno, mientras tanto, hoy la prioridad es el paciente, la persona que fue damnificada, para que se recupere y que esté bien. O sea, por el momento estamos esperando eso, más que nada. Pero sí hemos tenido mucho contacto con la señora de él, y sobre todo asesorándole en todas las cuestiones, digamos, menores que son, sí, ante la salud, todo lo demás menor.
De lo que pudieron ustedes hablar, ¿pudieron reconstruir el motivo del ataque? ¿O por qué este muchacho, por supuesto, motivo injustificable, pero motivo al fin por el cual apuñaló?
En principio, por eso le digo que me interesaría mucho saber también la historia familiar. En principio parecería ser que este chico reprueba una materia y de alguna forma lo hace responsable al celador.
¿Culpa al preceptor de...
Al preceptor, de eso. ¿Cómo, en qué contexto y cómo? No podría decírselo. Pero por lo que hemos sacado, venía por ese tema más que nada.
Está bien.
Venía por la reprobación de una materia.
Jorge, quiero preguntarle, ¿puede ser que también hay algún planteo que piensan hacer ustedes en contra de la patronal de este preceptor, es decir, contra el Consejo de Educación?
Sí. Mirá, bueno, en eso tenemos para hilar mucho más todavía que el hecho en particular, porque acá el Estado es el que debería haber protegido al docente. Nosotros entendemos que el Estado en los últimos años cada vez ha dejado más desprotegido al docente, sacándole algunas herramientas que podría tener para proteger el lugar donde está, como podrían ser los psicólogos, trabajadores sociales, que podrían identificar estos puntos de conflicto y hacer, ponerle paño frío a esas cuestiones, por un lado. Por el otro lado, hay una responsabilidad directa del Estado por incumplimiento de las normas laborales, ya que el docente no tiene ART, por un lado, y tampoco tenía seguro. O sea que no tenía ninguna de las herramientas que jurídicas que el derecho laboral da para este tipo de situaciones. Entonces,
¿él no tiene obra social tampoco?
Sí, la obra social sí, pero la ART, a ver, la obra social descubre un aspecto, le va a cubrir, por ejemplo, la práctica, pero sí. La ART tiene una cobertura más amplia, porque todos los daños que él va a tener que enfrentar ahora por este accidente laboral, para decirlo de alguna forma, no le va a cubrir la obra social, los taxis que él va a tener que hacer, las rehabilitaciones, hay un montón de cuestiones que el seguro de ART, porque es un seguro para este tipo de eventualidades, debería cubrir, y la obra social no le va a cubrir. De todas formas, él ha ido al hospital porque tampoco los centros educativos tienen un pago de algún seguro que de ambulancia o asistencia médica rápida para este tipo de circunstancias. Lo que se ha tomado, que la verdad que la atención en el hospital ha sido muy buena, pero no he podido ejercer ninguno de sus derechos que deberían haberle defendido, como puede ser un seguro, puede ser un sistema prepago de ambulancia. Acuérdese que él, desde que tiene el accidente hasta que llega al hospital, la ambulancia tardó una hora en llegar, y podía haber tardado más, porque es la misma ambulancia que atiende los accidentes en la ruta, la misma ambulancia que atiende un problema en el otro lado, y tienen un límite también para atender.
Y eso que el hospital de Fátima está ahí a pocas cuadras de donde pasó esto.
Sí, bueno, pero entendamos que el sistema de salud centralizado que tenemos en la provincia, no en todos los hospitales se puede hacer una atención con el grado que correspondería.
Claro, claro.
Por suerte se les llevó al Madariaga, por suerte fue atendido, aunque nosotros encontramos que con alguna falencia ya que nos hubiera gustado que la intervención quirúrgica fuera a la mañana y no a la tardecita, como un par de detalles, pero Fátima no tiene la estructura como para atender una emergencia de esta envergadura.
Está bien. Saulanes, ustedes...
Y agradecemos que fue en Posada y no fue en Apóstoles, por ejemplo, porque sino directamente vamos al cementerio, no al hospital, digamos.
Saulanes, lo que ustedes con esto de alguna manera ponen en conocimiento, ¿es una situación particular de su representado o es una situación general de los trabajadores de la educación que no poseen?
A mí me parece que el hecho es particular, no lo podemos discutir. Hay una persona damnificada por un hecho que no suele ocurrir en todos las escuelas. No todos los días se acuchillan.
No, claro, por suerte.
Pero, sí, por suerte, pero los hechos de violencia dentro de los lugares educativos y la violencia que deben recibir los docentes y deben enfrentar día a día, eso es algo general. Este es como, yo diría, espero que sea lo máximo que se ha llegado, pero esto no elimina de que esto empiece a pasar en otros lados y cada vez más seguido.
No, pero aparte, usted lo que dice...
Pero no termine, por eso sí. En ese caso es particular. Ahora, la falta de ART, la falta de seguro, la falta de estructuras en las escuelas, la falta de presupuesto para la educación, la indefensión que tienen los docentes, eso es general. Y ese es un caso particular, pero esa indefensión también es responsable del Estado.
Entiendo.
No es casual esa indefensión.
No,
ellos son responsables porque ellos debían proteger el sistema educativo todo, no solo al docente, el sistema educativo estamos hablando.
Claro, vale para un hecho de violencia, como puede ser que se resbale en una escalera y se rompa una pierna, digamos lo mismo.
Exactamente,
un
accidente da laboral. Lo mismo, exactamente. Pero vamos también a nuestros hijos que van a las escuelas también. Vamos al hecho que están en un lugar de violencia, porque también este chico pudo haberle acuchillado a otro chico. o también le podían haber agarrado entre cuatro y golpeado, como pasa a veces en algún boliche y hay un accidente. Uh-huh. O sea, el tema de la violencia no está tratada dentro de las currículas de la forma que corresponde. ¿Por culpa de los docentes? No. Por culpa de un desmantelamiento que hay en la educación. Uh-huh. Y eso no lo pueden sanear solamente un par de docentes. Eso es una política del Estado.
Está bien.
En ese sentido, nosotros entendemos que este caso particular va mucho más allá del caso particular.
Está bien, entiendo. Zabulanes, ¿y ustedes van a ir en contra del Consejo de Educación, entonces? ¿Algún planteo judicial?
Sí, no. El Consejo de Educación de la patronal es responsable de la no cumplimiento de la ley. Y en eso no hay forma de evitarlo. No hay forma de evitar. Ellos no cumplieron con la ley, ellos no tienen ART, ellos tienen que responder por eso.
Y eso es una acción civil ya, ¿no es cierto?
Esa parte sería civil, sí.
Bueno.
Podemos llegar a encontrar después con el tiempo a ver si no hay una responsabilidad también de algún funcionario público, una responsabilidad penal de alguna... Pero por el momento hay una responsabilidad civil del Estado.
Zabulanes, gracias por su tiempo y también de su colega que nos había atendido anteriormente.
Ah, bueno, muchas gracias a ustedes también.
Hasta luego. Jorge Zabulanes es uno de los abogados representantes, el otro es Miguel Ángel Almeida.